Hoy continuamos y damos principio a una nueva serie titulada La guerra ya pasó. Y el estudio de hoy es titulado La luz ha venido. Y lo vamos a tomar del Evangelio de Juan capítulo 1, verso 1 al 9, entre otras escrituras como Génesis 1:3, Salmo 19:1, Apocalipsis 21:23, Hebreos 1:3 y el mismo Evangelio de Juan capítulo 8 verso 46 y el 8:12 y el capítulo 1 verso 14. La música es una parte integral de la experiencia humana y expresa los más profundos sentimientos, temores y esperanzas. La música es una adoración nuestra que muestra dependencia de Dios y celebración con Él. Nuestro equipo de alabanza y adoración de aquí, de la Capilla Calvario de Albuquerque, han escrito, producido y grabado refrescantes expresiones de alabanza en este nuevo proyecto titulado La guerra ya pasó. Y sobre este tema emprenderemos y consideraremos el tema bíblico de donde se ha extraído estos himnos como el que lleva el título La luz ha venido. Es un canto que celebra y expresa uno de los grandes temas del Evangelio de Juan, la luz de Dios que nos ilumina, ha venido en la persona de Jesucristo. Así pues, nuestro pastor Skibbe Zig se dirige a la congregación de aquí de la Capilla Calvario de Albuquerque diciendo: me alegro mucho de estar con ustedes y hoy estaremos viendo el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1. Se ha dicho que el cristianismo y el judaísmo son religiones que cantan. Al contrario, los ateos no tienen canto. Son gentes que no cantan. La razón es que no tienen nada de qué cantar. Entonces, es interesante que estuve leyendo acerca de un agnóstico muy prominente llamado Roberto Ingersoll después de la Guerra Civil. Este Ingersoll, cuando murió, en los escritos que dejó para lo que se debía de hacer en su funeral, y él escribió, notaron que él escribió en sus notas, no habrá canto, no, nadie cantará. Con todo y esto, nosotros los creyentes siempre hemos encontrado y sentido la necesidad de cantar para expresar nuestra fe a través del canto y la música. En las escrituras encontramos que hay más de 6.600, más de 500.000 millones de cantos escritos de las Sagradas Escrituras. Esto es una expresión fresca de nuestra expresión que necesita toda generación por el simple hecho de que aún nuestros niños, cuando oyen los cantos, para ellos no dicen lo mismo que dicen para nosotros. Los niños en verdad no entienden el idioma o las palabras. Por ejemplo, oí las historias de una pareja que estaban en la iglesia acompañando a la congregación, cantando y diciendo, te exalto, oh Señor. Y la niña que estaba siguiendo las palabras de su mamá y papá, ella en lugar de decir te exalto, decía, estoy exhaustadamente cansada, Señor. Exaltar para un niño no significa lo que significa para nosotros los adultos. Entonces, también oí de una escuela dominical donde el maestro cantaba allá por los años 1600, decía, oh, esta cruz consagrada que tengo que llevar. Pero un niño de la clase no lo entendió, sino que él entendía y cantaba con estas palabras, oh, esta cruz constipada que tengo que cargar, o que sigo cargando. Entonces, se ha hecho encuestas, por lo menos esta encuesta en 1800 personas, como en 28 congregaciones. Esa encuesta muestra que la mayoría de la gente le gusta cantar y esos cantos que cantaban. En ese mismo, en misma encuesta, más del 50% creen que ellos dos suenan muy bien cuando cantan. Pero cuando yo leí esto me quedé satisfecho porque pensé, Dios no nos está acondicionando para el tiempo presente. Dios nos está acondicionando para el futuro. Así que continuaremos haciendo, cantando en gloria y gozándonos. Pero cantamos, porque el canto expresa nuestra fe. Y tenemos que entender que en el término cantar, cantando, canto, se encuentra en las Sagradas Escrituras como 1600 veces. C.S. Lewis se refirió a los cantos como entrar en un estado saludable. Es lo que escribió C.S. Lewis. Si estás saludable, déjanoslo saber. Así que nuestro equipo de alabanza y adoración de aquí de la Capilla Calvario de Albuquerque se han ocupado para escribir este y grabar este álbum llamado La Guerra Ha Pasado. Aquí ellos expresan la verdadera guerra que ya pasó, donde Jesús ya pagó por esa guerra. La obra ya se hizo. Jesús exclamó diciendo, consumado es. Así nos encontramos todos los días en esta batalla. Así, lo que queremos estudiar de hoy en adelante, esta pequeña serie, con esos himnos que han venido a ser himnos de nuestra iglesia, escritos por nuestros propios miembros de el grupo de alabanza y adoración local. Así que estos hermanos han explorado la fundación bíblica para los cantos y así de ahí han extraído ellos estos cantos. El primer canto que ustedes van a experimentar en este álbum se llama La Luz Ha Venido. Eso es lo que dice, para el quebrantado la luz ha venido, para el que está atribulado, la luz ha venido para guiarnos, para llevarnos, para quitarnos la maldición, la luz ha venido. El Evangelio de Juan, capítulo 1 y 1 hasta el 9, nos lleva mentalmente hasta el corazón de Dios, hacia la luz que existía antes de la fundación del mundo. Leemos en Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. 2. Este era en el principio con Dios. 3. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. 4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. 5. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. 7. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. 8. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Ese es el testimonio de Juan el Bautizador, que a mí me gusta llamar el Bautizador. Aquí vemos el principio del Evangelio de Juan. Cuando Mateo comienza su Evangelio acerca de Jesucristo, Mateo cita uno de los profetas antiguos, al profeta Isaías, en Mateo 4, 15 y 16, dice, el pueblo sentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombras de muerte, luz les resplandeció. El retrato que presentó el profeta Isaías en Isaías 9:2 nos está diciendo de que la luz apareció en la oscuridad a un pueblo que por años y años estaban asentados en la oscuridad, pero tienen un concepto de que un día Dios enviaría la luz, Jesús, que sería la luz del mundo. Encontramos aquí 5 verdades, 5 aspectos en estos 9 versos que hemos leído del Evangelio de Juan. Yo quiero que veamos estos 5 puntos como si fuese una estrella con 5 puntos. Cada pico de la estrella va alumbrando más y más. Vamos a ver el primer punto que se llama la luz es típica. Explicaré qué quiere decir esto. Típicamente quiere decir emblemáticamente. Ustedes habrán oído los diferentes tipos de luz en la Biblia, que la luz simboliza algo diferente en cada caso, pero el término luz a veces se utiliza para hablar no solamente de lo físico, sino también emblemáticamente de algo que ilumina. Hay veces que dice conocimiento y a veces se refiere a la sabiduría de Dios. A veces se refiere también a una verdad o la guianza de Dios o a un favor que Dios nos hace. Pero hay veces, casi siempre en lo general, como aquí, la luz se refiere a una persona, en este caso el Señor Jesucristo. Así que la luz es típica. Esto tipifica a Dios. Voy a sumarizar este punto diciéndoles que físicamente la luz habla de la gloria de Dios. Pero cuando recordamos que el Señor comenzó su creación, simplemente dio la palabra diciendo en Génesis 1:3, sea la luz y fue luz. Su presencia fue reconocida a través de toda la historia. Cuando los hijos de Israel marchaban por el desierto, cuando salieron de Egipto para ir a la tierra prometida, recordamos cómo Dios los iluminaba. La Biblia dice que los iluminaba con un pilar de luz durante la noche y durante el día una nube los cubría del calor del sol. Más tarde, el rey David en el Salmo 119:1 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncian la obra de sus manos. Así es como lo veía el rey David. Pero un día veremos la nueva Jerusalén. Juan nos escribe en Apocalipsis 21:23 que dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella porque la gloria de Dios la ilumina. Eso es lo que nos escribe Juan en Apocalipsis 21:23. Cuando decimos que Jesús es la luz, simplemente estamos diciendo que Dios es la gloria. Jesús es la gloria de Dios en forma humana. También el escritor de Hebreos expresó, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, Hebreos 1:3. Intelectualmente la luz nos habla de en la sabiduría de Dios. Dios tiene ciertos atributos que nosotros no tenemos. Omnisión. Dios es omnisciente. Esto quiere decir que Dios lo sabe todo. Dios es el que lo sabe todo, todo, absolutamente todo. Oímos de un periodo de nuestra historia que se le llamó la era de la oscuridad, que fue como desde 500 años antes de Cristo, como 1000 años después de Cristo. Ellos no estaban iluminados, ellos simplemente continuaban como supersticiosos. Fue la era de la oscuridad. Siglos después, lo que le llamamos a la era iluminada, ahora entendemos, ahora estamos iluminados cuando Jesucristo es la luz máxima, la luz que apareció para iluminarnos a todo el mundo. Pablo nos dice que, y la Escritura nos dice que, cuando Jesús estaba en una habitación, él sabía lo que pensaban todos, les leía sus mentes, sus pensamientos, y se los reveló. En otras ocasiones, Jesús sabía tanto que predijo su futuro. Jesús predijo su muerte, su entierro y su resurrección. Así pues, la luz físicamente habla de la gloria de Dios, y intelectualmente la luz nos habla de Jesús. En otra ocasión, o en otra forma, moralmente, la luz nos habla de la santidad de Dios, de la brillantez tan pura como cristal. Así que en Dios no hay ningún engaño ni ninguna falla. 1 Timoteo capítulo 6 y verso 16 nos dice que moralmente el único que tiene inmortalidad, en otras palabras, en Jesús hay perfección, no hay ningún engaño. Hace años leí un libro que escribió un rabino de nombre Heraldo Kushino, un rabino muy liberal. Él escribió un libro que le puso por título Pascua y Complot. En ese libro, este rabino nos explica de que tenemos que perdonar a Dios. Entonces, este rabino en su escritura de su libro nos anima, dice que tenemos que perdonar a Dios, porque dice él en su artículo de que Dios se equivocó. Tenemos que perdonar, y yo te digo, eso es lucrativo. No es, Dios no necesita ser perdonado de nada. Dios no ha hecho nada malo. Todo lo que Dios ha hecho es bueno, porque Dios es perfecto. Así también Jesús. Jesús le dijo a sus enemigos, ¿quién de ustedes me redarguye de pecados? En el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 46. Así que moralmente la Escritura nos habla, la luz nos habla de Dios. Así que cuando le entregamos nuestra vida a Jesucristo, salemos de las sombras, salemos de la vida de la oscuridad y venimos a la luz de Cristo. Lo que quiere decir a nivel moral, de que nosotros, si nosotros nos oponemos a vivir en la presencia de Jesús, nos aferramos a continuar en esa vida de oscuridad, en las sombras, donde Dios no nos puede iluminar, a menos que nosotros hagamos la decisión de salir de las sombras y aceptar la luz de Dios, que es Jesucristo. Entonces, la luz es típica. Es el primer punto de los cinco puntos de la estrella. El segundo punto de la estrella le vamos a llamar, la luz es expresable. Así como la luna refleja la luz del sol, nosotros debemos reflejar la luz de Jesús, porque seguimos al Señor Jesucristo y expresamos lo que es Jesús en este mundo oscuro. Vamos a ver en Juan 1:6. Dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Aquí no se refiere al Juan que escribió el Evangelio, sino se refiere a Juan el Bautista, al Juan el Bautizador. En el verso 7 dice, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. El verso 8, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Bueno, en primer lugar tenemos que anotar aquí el cambio tan brusco que hace Juan el Evangelista. Comenzó a hablarnos del cielo, de la eternidad, desde antes del principio de la creación. Dice, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era al principio con Dios. Repentinamente, Juan lleva nuestras mentes del cielo a la tierra. Y como dice el verso 6, hubo un hombre enviado de Dios. Aquí nos Juan quiere que pensemos ahora en la tierra que estamos pisando. Dios es el cual se llamaba Juan. Así que Juan nos pone frente al representante, Juan el Bautista, que descendió del cielo, vino al sur de Judea. Diríamos en nuestros días que esto lo califica como un bautista suriano, ¿verdad? Es como un chiste, ¿verdad? Porque Juan en verdad no tenía religión. En esos días simplemente Juan fue el bautizador. No tenemos que explicar. Pensemos que Juan simplemente era un profeta que vino a dar testimonio de que detrás de él venía ya aquel silencio que había habido por 400 años desde el último profeta que fue Malaquías hasta Jesús. Repentinamente, después de 400 años de silencio, aparece Juan para decir, he aquí el Cordero de Dios. Veamos como dice en el verso 7. Este hombre vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. Testimonio de la luz. El término testimonio es un término legal. Aquí esto implica de que como nosotros en nuestros días, en nuestras cortes, aparecen los testigos para dar testimonio de lo que vieron y oyeron. Así, Juan el Evangelista se refiere a Juan el Bautista, como es que Juan el Evangelista está en la corte diciendo, les voy a presentar a la luz del mundo que se llama Jesús. Y uno de los primeros testigos que voy a presentar, damas y caballeros, aquí está miembros del jurado y miembros de esta corte, yo quiero que ustedes reconozcan a Jesús como el Hijo de Dios y llamo a mi primer testigo llamado Juan el Bautizador. Él va a dar testimonio de lo que vio y oyó. Y esto siempre fue la meta de Juan el Bautista, siempre caminar delante de Jesús, porque Juan el Evangelista escribió que el evangelista dijo en Juan 3:30, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. De esta forma, Juan el Bautizador dio testimonio de la luz verdadera que vino al mundo. Y así dio testimonio de la luz, para que a través de él podamos creer. ¿Entendiste? Que dice que por él todos creyesen, en el verso 7, como dice aquí, de la luz, a fin de que todos creyésemos por él. Parece ser que aquí el Juan Evangelista se refiere a Jesús. No, no se refiere a Jesús, porque aquí cuando dice el, pues dice por él, está escrito con letras minúsculas. Si se refiriera a Jesús, la Biblia nos aclara de cuando se refiere al Señor, usa letras mayúsculas. Al encontrar aquí letras minúsculas, esto nos dice que Juan el Evangelista se refería a Juan el Bautizador. Juan el Bautista era simplemente un conducto, era un mediador entre la luz que es Jesucristo y sería expresada. Si ustedes alguna ocasión vienen a Israel, principalmente a Jerusalén, un día se encontrarán en la antigua ciudad de Jerusalén, hay varias puertas, pero hay una puerta que se llama la puerta de Jope. En esta puerta de Jope está edificada la Torre de David, que se llama Citadel, que es la Torre de David. En aquella Torre Citadel, algunas noches de la semana se presenta una presentación que se le llama la Luz de Jerusalén o la Luz de la Torre de David. Y si estás por ahí al oscurecer, tú vas a oír que a través del sistema de sonido en una enorme bocina se oyen las voces que te dicen: damas y caballeros, quiero llamarle la atención hacia la puerta de Jope, donde aparecen esas luces. Así es como yo veo al Juan el Bautista, que anuncia que la luz va a aparecer. Damas y caballeros, el gran programa está para comenzar, así que les pido que pongan sus lentes oscuros porque la luz es muy fuerte y puede dañar sus ojos. Esa era la meta mayor del Bautizador. Permítanme explicarles que esa debe de ser la luz que debe de guiar nuestra vida. Es donde tú y yo debemos de aferrarnos en ese testimonio del Bautista. No tenemos que preocuparnos en quiénes debemos de ser, sino es preocuparnos de reflejar la vida y los hechos que expresó Jesús mientras que estaba en tierra, así como lo presentó el Bautista. Hablando de cantos, uno de mis himnos más favoritos fue uno que escribió Francis Haldrich, que dice algo así: toma mi mano y úsalas, Señor. Toma mis pies y úsalos para que lleven el mensaje de amor al cruzar las fronteras y los ríos. Toma mi voz para que yo pueda cantar y proclamar tus grandezas en derredor del mundo. Toma mis labios, Padre Santo, llénalos de tus mensajes de amor y cariño. Así que Juan no deseaba ser la luz, sino que la intención de Juan era reflejar el amor de Jesús. Así que los puntos que ya vimos: la luz es típica, es expresable. Ahora el punto número 3 es que la luz es confiable. Y esto quiere decir que la luz es confiable. En esta luz podemos confiar, depender de esta luz para siempre. Esto, hablando de Jesús, no de Juan, sino hablando de Jesús, esta luz es confiable, que era la luz verdadera que escribió en el verso 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres. Esto implica que si dice luz verdadera, implica que hay luces falsas, luces imitadoras. La palabra griega para verdad o verdadera en el idioma original suena algo así como aleitenas, que quiere decir algo imaginario, algo falso, algo que imita. Ha habido y habrá muchos falsos formas de ser iluminados, pero hay una sola forma que vas a ser iluminado, es en Jesús de Nazaret. Si alguien me pidiera que yo pintara un retrato, me comisionaran para que yo pintara un retrato que representara la historia del mundo, no quiere decir que yo tenga el talento de pintar, no. Pero si alguien me dijera, queremos que usted nos pinte la historia del mundo, para mí sería fácil. Yo vendría a la ferretería y recogería una manta cuadrada y luego yo encontraría dos tipos de pinturas. Pintura negra y pintaría aquella manta toda de negro, que quedara todo negro. Luego que se secara esa pintura negra, recogería la pintura blanca y comenzaría en la esquina de la izquierda arriba y comenzaría a pintar aquel cuadro, comenzando en la esquina, bajando, bajando, así hasta que llegara a las dos esquinas, hasta la última esquina, abajo en la derecha. De esta forma yo expresaría la historia del mundo. La luz, lo blanco representa la luz que es Jesús. Esa luz es confiable, que es Jesús. Ya mencioné la era de la oscuridad. Técnicamente esa era de la oscuridad fue del año 1486, el año 486 antes de Cristo hasta 800 después de Cristo. Yo creo que en todas las eras ha habido eras más oscuras que necesitan luz. Yo creo que nosotros todavía estamos en la era de la oscuridad. Ustedes dirán, Skip, estás fuera de la razón. Nuestro mundo está tan iluminado que hemos hecho tantos descubrimientos. Nuestra cultura moderna está iluminada. Hemos progresado. Tenemos que entender. Yo les quiero explicar que en este último siglo, número 20, que acaba de concluir, ha habido más muertos por guerra que en todos los siglos pasados. Eso es lo que tú le llamas progreso. Eso es una utopía que existe. Eso es lo ciego que está la humanidad. El segundo punto es que siempre vivimos con esta creencia constante que estamos mejorando, mejorando. Pero es un hecho de que si yo lo llevara al principio del siglo XX, cuando concluyó el año 1900, mucha gente creían que esa generación iban a darle la bienvenida a la era de oro. Todos creían que ellos iban a ver la erradicación de la pobreza, la erradicación de las guerras, y que la gente iba a entrar en un estado de paz, de tranquilidad, una cultura hermosa. Se cantó en las iglesias, en los diferentes himnos, se le llamó la era postmilenial, de que iban a darle la entrada a una etapa de oro, una era de oro. Esto nos lleva a una pregunta. ¿Qué sucedió a esa filosofía, a esa creencia, al principio del siglo XX? Le voy a explicar lo que sucedió. Tomó lugar la guerra primera, guerra segunda, la guerra en Corea, la guerra en Vietnam, la proliferación de guerras, también experimentamos el SIDA, el ataque de 9-11. En nuestros días esa guerra de ISIS los está sacudiendo. Así, ¿dónde está esa era iluminada de que debíamos de descansar? Yo les digo, Jesús es la luz verdadera. Ahora yo les quiero platicar de que a veces me he encontrado con gentes que buscan ser iluminados. Recuerdo estando en India esperando el avión en el aeropuerto, hablaba yo con esta muchacha que me explicaba, le pregunté, ¿a dónde vas? Dijo, yo voy al ashram. ¿Qué es ashram? Para estas gentes, ashram es una etapa de vida que viven, dizque para ser iluminados, lo cual ella me decía, que Eva iba a ser iluminada después de estar allá ciertos meses practicando en esta práctica llamada ashram. También encontré gentes que iban a Tíbet, porque dicen que en Tíbet le pasan por ceremonias que los dejan iluminados. También he visto gentes que van a la tierra prometida, a la tierra de Israel, dizque para ser iluminados. Yo recuerdo que cuando yo era un joven, un adolescente, yo fui iluminado porque lo experimenté con diferentes drogas como LSD y muchas otras drogas que yo me sentía iluminado, pero eso era por las drogas. Pero reconocí que el Señor Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo y todo el que venga a mí no andará en tinieblas. Así que, de esa forma yo quedé iluminado con la luz verdadera que es Jesús, el Hijo de Dios. Así pues, como vimos los puntos, esta luz es típica, es expresable, es confiable, son tres puntos. Vamos a ver el punto número cuatro de la estrella que se llama, la luz es muy útil. Vamos a ver en el verso 9 del Evangelio de Juan capítulo 1. El verso 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y esta luz verdadera alumbra a todo hombre. No hay excepción. Así como el sol, aunque está a distancia de 93 mil millones de millas de distancia de la Tierra, nosotros disfrutamos de su calor del sol, la luz del sol. Por eso es que Dios y la luz, la verdad de Dios es luz. Dios es el centro de la personalidad de cada persona. Dios ha puesto su sabiduría sobre nosotros, por eso es que le llamamos una generación general. Dios se revela a la creación en nuestra conciencia. En la creación y en nuestra conciencia. La creación nos dice que hay un Dios. Nuestra conciencia nos dice que hay un Dios. Vemos el mundo, nuestro alrededor, la creación, y vemos como dijo el salmista 19:1 que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Esto nos dice que todo está bien diseñado y que si está todo bien diseñado, tiene que haber un diseñador. Sería lucrativo simplemente decir que los automóviles son creados por millones y millones de años. Ese automóvil tan nuevecito y tan hermoso simplemente brotó del piso. Ese es ridículo. Este automóvil fue diseñado. Y si ese automóvil fue diseñado, tiene que haber diseñadores o un diseñador. Tiene que haber un diseñador que diseñó ese automóvil tan hermoso. Así, nuestro mundo, los cielos cuentan la gloria de Dios. Luego veamos nuestra conciencia. Nuestra conciencia nos dice que Dios puso dentro de nosotros ese entendimiento, ese conocimiento. Lo podemos comprobar porque nosotros, la gente, nos hacemos esa pregunta siempre, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿A qué se refiere y qué es el significado de esta vida? Esto nos hace únicos porque el hecho de que nos hacemos estas preguntas nos muestra que somos únicos. Porque los animalitos no hacen esas preguntas. Mi perrito no se va a la esquina de la habitación y se pone pensativo pensando, ¿iré ir al cielo? Espero que yo vaya al cielo después de que muera. ¿Qué es el propósito y significado de mi vida? No, el perrito simplemente lo que espera que le des un hueso y le des alimento, una caminadita por la calle y el perrito está contento, contento. Pero nosotros tenemos conciencia de Dios. Eso es lo que creían los cuaqueros. Los cuaqueros decían que la conciencia de Dios nos ilumina en aquella época de la luz. Pablo lo explicó de esta manera en Romanos 1:19, porque lo que de Dios se conoce les ha manifestado, pues Dios se los manifestó. Dios lo ha puesto en nuestros corazones. Así pues, a mí siempre me gusta explicar lo que explica Adrian Rogers, este predicador que dice que él oyó que una empresa de camiones semis, cada vez que tenían el programa para ocupar nuevos empleados, los pasaban por diferentes exámenes. En estos exámenes les hacían varias preguntas de qué podían hacer o no podían hacer. Entre todas esas preguntas venía la pregunta, ¿usted cree en Dios? Y esa compañía notó que todas las personas que pasaban el examen y contestaban la pregunta de que si creían en Dios y contestaban que no, la máquina de polígrafo los detectaba y les detectaba que era mentira. Así, esto quiere decir que Dios ha imprimido en el corazón de la humanidad el que Dios existe. Que hay un instinto dentro de nosotros que nos da testimonio de que hay alguien, alguno, muy poderoso que dirige todo el mundo. Yo, cuando era joven, en mis años de adolescencia, sentía que me iluminaba practicando el acto proyección y todas esas cosas que yo hacía y experimentando las drogas, pero algo dentro de mí me decía que yo estaba equivocado, de que yo estaba causando un problema y estaba en pecado. Cuando Pablo estaba en el hada de Areópago, le dio testimonio a los atenienses de que Dios existía y que si el hombre buscaba con sinceridad a Dios, lo encontraría. Y les dice, por favor, búsquenlo y quizás Dios se apiade y les permita reconocer su existencia. Dios puso ese deseo dentro de nosotros. Por eso es que esto es útil. En los 5 puntos de la estrella, el primer punto fue la luz es típica, expresable, confiable. Punto número 4 es muy útil. Ahora el punto número 5 dice, esta luz es alcanzable. Veamos en el verso 9 de Juan capítulo 1 que dice, aquella luz verdadera que alumbra a todos hombre venía a este mundo. Venía a este mundo, o sea, vino al mundo. Por eso es que esta luz es alcanzable. Nos está dando testimonio Juan en el verso 9, en la última parte, de que esta luz venía al mundo. No para que nadie se descarriara, sino para guiarnos al cielo. Juan, el autor del Evangelio, nos lo explica. Hay otras traducciones que lo explican de diferente manera, que dicen, esta luz verdadera que le da luz a todos los hombres vino al mundo. Cuando se refiere a aquella luz verdadera, se refiere a Jesucristo, que vino. Es una referencia a su palabra, a su inclinación, a la encarnación. Dios descendió del cielo, se encarnó y vivió en nuestro mundo en un cuerpo como el tuyo, como el mío, pero Él brilló. No es que Dios simplemente haya brillado desde el cielo y decir, hagan como yo les digo, esa luz atravesó las galaxias, sino que Dios atravesó las galaxias y llegó a este pequeño planeta verdioso, plateado, al Imperio Romano, a través de los profetas, al pueblecito de Belén, al vientre de una virgen, y así nació y vino a ser una persona como nosotros. Juan dice en Juan 1:14, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de poder y de verdad. La luz brilla en la oscuridad. La luz brilló en Belén. Estos dos mundos se unieron en una forma, en una intersección maravillosa. Dios, el que Dios no conoce pecado, el Dios que es santo y puro, se entretejió con el espacio. Dios que no tiene fronteras, ni principio ni fin, Él se encarnó en piel de niño en una forma maravillosa para vivir en este mundo y así ser la luz que vino a este mundo. ¿Por qué es que Dios se tenía que encarnar? ¿Por qué es que tenemos que entender que Dios se encarnó? ¿Por qué es que Dios descendió del cielo a nuestra tierra? Voy a presentar dos razones. Razón número 1, Dios se encarnó para mostrarnos que estamos viviendo en la oscuridad. Dios quería mostrarnos el nivel de oscuridad del mundo en que vivimos tú y yo. Y en segundo lugar, Dios se tenía que encarnar para mostrarnos cómo salir de este mundo oscuro, para que saliéramos de este mundo inmoral y venir a esta luz admirable. Esas son dos razones. Cuando Jesús vino a este mundo, la humanidad de este mundo de veras disfrutaban y creían que vivían una vida justa. Todavía mucha gente lo creen. Mucha gente dice, yo no soy tan malo como otras gentes. O esa persona que yo conozco es una persona maligna. Nos gusta encontrar gentes y peores malignas y compararnos con ellos. Eso no es sabio. Pero lo hacemos con todo y que sabemos que no es útil. Nos gusta compararnos con otras gentes y sentirnos que somos mejores que otros hasta que nos encontramos con Jesucristo. Nos encontramos con Jesús de Nazaret y nos damos cuenta que Jesús de Nazaret es puro. Y tú te quieres comparar con Jesús de Nazaret y te das cuenta que no eres lo bueno que creías que era. Te das cuenta que estás en pecado, pero cuando Jesús aparece en tu vida, tratas de imitar a Jesús. Y haciendo esto, tú te das cuenta de que vives una vida pecaminosa, que te has expuesto a la oscuridad. Y tú te dices, oh, qué maravilloso es Dios que ahora nos ha mostrado el nivel de santidad que nunca podremos alcanzar, pero podemos depender en la santidad de Jesús de Nazaret. Muchos dicen, oh, yo soy bueno. Yo te digo, no, no eres bueno. Mientras que continúes viviendo en esta vida, en esa mentira de que eres suficiente bueno para ir a la presencia de Dios, estás perdido. Hay gentes que nunca aceptan venir a Jesús porque no saben lo perdido que están, lo enfermo que están, hasta que te comparas con Jesús y te das cuenta que estás a un nivel muy lejos. Jesús te dice, ven a mí, yo soy la luz del mundo, yo soy la luz, y el que venga a mí nunca andará en tinieblas. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? El canto dice que la luz vino al quebrantado, la luz vino para guiarnos, para salvarnos, para revivirnos, para quebrantar esa maldición en que vivíamos. La luz ha venido. Jesús ha venido a nuestro mundo y está alcanzable. Jesús está disponible hoy. Jesús está disponible para que tú vengas a Él y por Él sea salvo. Oí la historia de un hombre que perdió las llaves de su automóvil y le pidió a su amigo que viniera a ayudarle a buscar las llaves, y estaban en las cuatro esquinas y le dice, por favor, ayúdeme. Y caminaban de una esquina a otra, de una esquina a otra. Finalmente el amigo le pregunta, bueno, dime dónde perdiste tus llaves. Él dijo, bueno, mi llave las perdí allá frente a la cochera. Entonces el joven le dice, pero si perdiste tus llaves allá frente a la cochera, ¿por qué estamos buscando la luz acá en la esquina? Este hombre conteste, las estoy buscando aquí porque aquí la luz es mejor. Es una historia media tonta, pero esta historia ilustra de que la luz es mejor aquí, no allá donde te has perdido. Algunos de ustedes han perdido, se han extraviado de la luz. Pero yo te digo, ven a Jesús, la luz es mejor aquí. Aquí en nuestra iglesia, en nuestra confraternidad, la luz es mejor. Ven aquí. Aquí nos exponemos a la verdad de Dios, porque aquí hay luz. Aquí sabemos que Dios bendice a su pueblo. La luz es mejor aquí. No importa dónde andes, dónde vivas, te invito que vengas aquí. La luz es mejor aquí, porque estamos estudiando la palabra de Dios continuamente a la luz del Evangelio, a la luz de la Biblia. La luz es mejor aquí. Aquí podemos ver con toda claridad porque el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios nos ilumina. Así como el canto llamado Maravillosa Gracia nos dice, yo era ciego, pero ahora veo. Estaba perdido, pero he sido hallado. Ahora yo le pido a Dios que muchos de ustedes reconozcan al Señor Jesucristo y que hagan esa decisión de venir al Señor Jesucristo para que así podamos todos caminar en luz. Oremos. Padre nuestro, Juan, el autor de este evangelio, nos dice mucho que hemos de aprender acerca de ti, tus palabras, tus deseos para nosotros. Sí, Padre Santo. Hay tantas verdades que encontramos en las Sagradas Escrituras que tú nos has revelado. Estamos tratando con esta verdad. La cantamos, es nuestro himno, que decimos, la luz ha venido. Sí, Padre Santo, yo te pido de que la luz de tu verdad, tu conocimiento, tu sabiduría, brille en lo más profundo de nuestros corazones, Padre Santo. Sí, porque mientras que continuamos conscientes de que estamos en tu presencia, Padre Santo, esto nos dice y nos da testimonio de que hay algo después de esta vida, porque después de esta vida vamos a encontrar al diseñador. Tú has puesto ese anhelo, esa sed en nuestro corazón, de que salgamos de la oscuridad a la luz. Y que si nosotros cooperamos con nuestra conciencia y respondemos a tu llamado, saldremos de las sombras, que podamos expresar, he estado en la oscuridad mucho tiempo, ahora quiero ser iluminado con el Espíritu Santo, con el Espíritu de verdad, iluminado con la santidad de Dios, y así dejar el pasado en el pasado y venir, Padre Santo, a tu presencia. Decidir y pedirte que cambies nuestras vidas, Padre Santo. Ahora quiero ser perdonado. Sí, Padre Santo. ¿Cómo me gustaría estar consciente de que mi nombre está escrito en el libro de la vida? Gracias, Señor, por tu atención. Padre Santo, siempre nos reunimos aquí, semana tras semana, con este propósito de exponer la palabra, exponer la luz verdadera al que los escuche. Padre Santo, siempre camino con este presentimiento de que muchas gentes atienden iglesias. Entran a la iglesia, pero aún no han entendido tu plan de salvación. Ellos vienen, se sientan en la iglesia, escuchan, oyen, participan, pero no ha llegado a hacer un pacto contigo. Ahora, Padre Santo, te pido que nos des el medio, nos pongas el medio de que todos podamos salir de esa vida equivocada, que podamos entender tus principios, Padre Santo, para poder continuar alabándote, glorificándote. Señor, tú has depositado en nuestro corazón ese deseo, ese anhelo, esa sed de venir a tu presencia. Y así continuamos incómodos, inseguros, luchando a contra de tu voluntad. Vamos a continuar con esa sed hasta que tomemos de tu Espíritu Santo y nos hacemos esa pregunta. ¿Qué es lo que sigue? Hasta que aceptemos y sintamos en nuestra vida esa luz del Señor Jesucristo. Así nos creaste, Padre Santo, y así continuamos en tu presencia. Por eso es que aquí en la Capilla Calvario de Albuquerque esta mañana estamos en tu presencia. Estamos en este momento tan solemne en tu presencia, Padre Santo. Algunas personas se sienten inseguros, incómodos. Algunos han crecido y continúan viviendo una vida religiosa y no han aceptado que esa luz los alcance. Otros se han descarriado, han reincidido de esa vida santa en que tú un día los pusiste, Padre Santo. Ten misericordia de nosotros. Así que eso debe de ser horrible. Una sensación horrible el no sentir que estamos en tu presencia. Aquí en la capilla estamos todos con nuestro rostro inclinado. Ahora yo te digo, si tú deseas venir al Señor esta mañana, si deseas que Dios te perdone tus pecados y que tu nombre quede escrito en el libro de la vida, así pues, lo que te pido que hagas es de que si tú estás dispuesto a recibir al Señor Jesucristo hoy, así estamos aquí en el templo con el rostro inclinado, yo te voy a pedir que tú levantes tu mano como señal de aceptación de que tienes el deseo de que yo ore por ti a Dios y así Dios te alcanza. Así pues, si tú también, hermano, me estás escuchando a través de estos hermosos sistemas de comunicación en alguna parte en el mundo a distancia de la Capilla Calvario en Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos, yo te pido que si no estás manejando un automóvil por la carretera o manejando una máquina mecánica, electrónica, También puedes levantar tu mano como señal de muestra de aceptación de que tú deseas que aquí yo, vuestro pastor Skip Itzig, te lleve a la presencia de Dios en oración. Sí, levanta tu mano, hermano, levanta tu mano como señal de aceptación. Así, si tú deseas aceptar al Señor Jesucristo por primera vez, también levanta tu mano y así voy a orar por ti. Que Dios te bendiga, Dios te ilumine para siempre, por lo siempre. Aquí en la capilla algunos hermanos están levantando su mano. Gloria a Dios. Acá a mi derecha alguien levanta su mano otra vez más. Así también continúan levantando su mano. Algunas personas están allá afuera en los jardines del templo, en las graderías del templo, escuchando a través del sistema de sonido. También allá usted puede levantar su mano como señal de aceptación de que usted desea que yo, el pastor, lo lleve a la presencia de Dios en oración, o usted desea aceptar al Señor Jesucristo. Padre Santo, yo te pido por todas estas personas que tú amas de todo corazón. Te pido, Padre Santo, que plantes en ellos ese deseo de estar en tu presencia. Esta mañana ellos te aceptan, Padre Santo. Estamos tan contentos y agradecidos de que estas personas han hecho esta decisión. Conscientemente, están conscientes de que tú nos has creado, de que tú nos estás llamando con tu Espíritu Santo en nuestro corazón. Todo esto te lo decimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora, vamos a continuar en el avance y adoración, pero vamos a dar unos minutos para que ustedes que levantaron su mano encuentren el pasillo y vengan acá al frente. Así, daremos una oración de aceptar al Señor Jesucristo. La Biblia nos dice que Jesús llamó a las gentes públicamente. ¿Para qué? Para animarlos, para que así públicamente la persona hace un pacto con Dios, porque tú muestras con el hecho de caminar al frente para orar por ti, estás dando testimonio público de que estás dispuesto a venir al Señor, estás dispuesto a hacer un pacto con Dios y recibir a Jesús en tu corazón como tu Salvador personal. Así pues, los hermanos continúan alabando a Dios con ese hermoso himno que expresa nuestro deseo que dice: oh, todos los que estén cargados y cansados, venid a mí, que yo os haré descansar. Todos ustedes que se encuentran cargados y cansados, venid a mí, y yo no los desecharé nunca. Venid a mí, todos los que estéis cansados y cargados, venid, y el que venga a mí, nadie lo separará de mí. De mí, nadie te separará. Sí, así pues, vengan, vengan, es lo que dice el himno, vengan, ven, así como eres, ven al Señor. Así como estás, así como eres, ven al Señor, que el Señor te traerá el descanso. El Señor te traerá la luz del mundo que es Jesús. Vamos a continuar esperando un momento más para que pasen al frente, porque hay muchas ocasiones en que la persona está indecisa, no sabe si pasar al frente o no. Yo sé que hay gentes que dicen, iré, no iré, pasaré, no pasaré. Cuando yo pasé al frente, así me sentía. Yo recuerdo aquel día que yo me esperé. Siempre esperé, esperé, esperé. Pero no esperes más, hermano, pasa al frente para que así hacemos un pacto con Dios, hacemos una oración. Y el himnólogo continúa diciendo, Dios me ha rescatado. Dios descendió del cielo para rescatarme. Oh Dios, gracias, venimos a ti. Venimos a ti, Padre Santo. Él nos ha rescatado. Dios nos ha rescatado. Dios ha proveído para nosotros. Oh Dios, venimos a ti. venimos a ti, oh Padre Santo. Sí. Así nuestro pastor Skip continuó diciendo, ustedes que han pasado al frente, gracias por hacerlo. Me siento contento y es un honor para mí que yo voy a poder orar por ustedes. Repitan después de mí estas palabras audibles después de mí. Digan, así como en las ceremonias matrimoniales, los contrayentes del matrimonio dicen sus promesas audibles el uno al otro. Así, ustedes van a hablar con Dios, no con nadie más aquí. Vamos a hablar con Dios, directamente a Dios. Díganle, Padre Santo, te entrego mi vida. Padre Santo, yo sé que soy pecador, lo reconozco. Oh, Padre Santo, por favor, perdóname. Yo creo en Jesucristo y yo creo que Jesús murió por mí. Y yo creo que Jesús derramó su sangre por mis pecados. Y yo creo que Jesús resucitó de la tumba por mí. Jesús está vivo ahora mismo. Y así me separo de mi vida pecaminosa y ahora dejo esa vida pecaminosa en el pasado. Salgo de las sombras para venir a la luz admirable que es el Señor Jesucristo, el cual es la luz de este mundo. Padre, yo te entrego mi vida. Señor, ayúdame para vivir para ti y así vivirlo día tras día. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Sí, hermano, si usted nos está escuchando a distancia de la ciudad de Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, tenemos una línea libre sin costo para usted, que es 1-800-922-1880. Y si usted desea comunicarse por correo, pues envíe sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós, 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 adiós.